Hace 516 años y algunos meses, Cristóbal Colón cruzó el Océano Atlántico en busca de las Indias. Pero en lugar de las Indias se encontró con un nuevo continente, desconocido entonces para Europa. Y fue así, casi por casualidad, que comenzó una larga relación entre España y América. La relación de los americanos con la madre patria ha sido desde siempre muy estrecha. Existe toda una historia de migración hacia un lado y otro, de gente que ha llevado y traído costumbres e identidades culturales que se han compartido durante centenares de años. Pero hoy, en pleno siglo XXI, y cuando atravesamos una de las crisis globales más importantes de la historia, ¿en qué estado se encuentran esas relaciones? ¿Cuáles son los intereses que España tiene en el continente americano? Bueno, vamos a averiguarlo, vamos a conversar de estos temas en los próximos minutos con el embajador Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado para Iberoamérica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España. El embajador de la Iglesia se encuentra por estas horas en visita oficial en Montevideo.
El mundo en perspectiva.
Embajador Juan Pablo de la Iglesia, buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Emiliano. Es un placer estar aquí contigo compartiendo este rato en la mañana de Montevideo.
Lleva poco tiempo en el cargo. El nombramiento fue en el mes de abril, así que son apenas 2 meses.
Eso es.
Y esta es una gira que usted ha emprendido estos días y que lo ha llevado a 3 países. Argentina, Paraguay y Uruguay. Enseguida quiero preguntarle por la gira, pero antes, ¿por qué no ubicamos para los oyentes qué es esta Secretaría, la Secretaría de Estado para Iberoamérica?
La Secretaría de Estado para Iberoamérica es una de las 4 Secretarías de Estado que existen en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y tiene la responsabilidad de el impulso, el seguimiento y la coordinación de las relaciones de España con América Latina.
En este caso en particular, a partir de su nombramiento, ¿ha habido algún giro en esas políticas?
No, mi nombramiento se produce cuando en el curso de una remodelación del gobierno, la anterior titular de la Secretaría de Estado, Trinidad Jiménez, es llamada a desempeñar el puesto de ministra de Salud y Políticas Sociales. Y entonces, bueno, el presidente del gobierno, el ministro, me ofrecen ocupar esta importantísima Secretaría de Estado.
Fue toda una sorpresa, porque muy poco tiempo antes lo habían nombrado embajador en misión especial para asuntos humanitarios y sociales.
Efectivamente, al término de un periodo de 5 años al frente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, había pasado a esa responsabilidad de embajador en misión especial y bueno, tan sorpresivamente como en el fondo se produjo el relevo en el equipo ministerial, ¿no? Fue inmediatamente antes o coincidiendo con el periodo de Semana Santa, cuando el presidente del gobierno decidió el cambio en el ministerio que produjo este, digamos, subproducto.
Pero entonces es un cambio de hombres, no de estrategia.
Exacto. Y eso es importante resaltarlo. Es un cambio de personas, pero no es para nada un cambio de políticas, ni de acentos, ni de orientación de la política. Es simplemente un relevo de personas para seguir desarrollando la política que, desde el principio de la primera legislatura, el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero ha llevado adelante para fortalecer, para profundizar, para ampliar nuestras relaciones con América Latina.
Vayamos entonces a por dónde va esa política y quizás la gira sea un buen punto de partida, una base para charlar. ¿Qué objetivos tiene esta mini gira?
Bueno, el primero es completar una serie de establecimiento de contactos personales con los responsables de las políticas exteriores de los países latinoamericanos. A lo largo del mes de mayo y lo que va de junio, pues he hecho un esfuerzo por establecer esa relación personal. En algunos casos ya existía, porque bueno, he tenido la fortuna a lo largo de mi carrera profesional de estar implicado en las relaciones con América Latina en otros momentos y desde otras posiciones. Pero tenía interés en establecer este contacto personal, en aprovechar para dar un repaso a las agendas bilaterales y para prepararnos para un acontecimiento que para nosotros es muy importante en el contexto también de las relaciones con América Latina, que es la próxima presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre del año que viene.
¿Qué planes tienen ustedes para esa presidencia de la Unión Europea cuando le toque a España? Sobre todo, ¿qué planes tienen en la relación con América Latina, con Iberoamérica?
Tenemos la intención de que nuestra presidencia sirva para dar un impulso a los dossiers de la relación regional entre Europa y América Latina y tratar de propiciar un avance cualitativo en esas relaciones. Como sabe, desde el que España ingresó en la Unión Europea, hemos impulsado lo que hemos podido la agenda latinoamericana en Europa. Ahora el momento es particularmente exigente en la medida en la que la última ampliación de la Unión pues ha llevado a la mesa de la Unión Europea la preocupación por una serie de países y de regiones que antes no estaban, que son exigentes y que corren el riesgo de distraer, digamos, la atención europea hacia América Latina. Por lo tanto, el momento es oportuno para dar un impulso a las políticas latinoamericanas de la Unión Europea.
¿Y eso qué quiere decir?
Eso quiere decir revitalizar.
Bajado
a tierra quiere decir, primero, fortalecer el diálogo político ya institucionalizado y acercar ese diálogo a las preocupaciones de los ciudadanos. Siempre hay el riesgo, siempre hay el riesgo de que las relaciones políticas, las relaciones entre gobiernos, pierdan el pulso de las necesidades de los ciudadanos. Y lo que queremos es aprovechar la ocasión de que tendremos la responsabilidad de organizar la cumbre Unión Europea-América Latina, que se celebrará previsiblemente en mayo y en la que está prevista la asistencia de los jefes de Estado y de Gobierno de los países europeos y los presidentes latinoamericanos para, acercar esa cumbre a las preocupaciones de los ciudadanos, que es fundamentalmente la salida de la crisis, cómo hacerlo de una manera coordinada, cómo hacerlo de una manera pensando en el futuro, y serán los temas de ciencia, innovación, educación los que trataremos en esa cumbre. Ese es un mecanismo de diálogo político y de establecimiento de un plan de trabajo para el futuro que juega un papel importante en la relación entre las dos regiones. Por eso querríamos que no fuera un acontecimiento, esférico, único en sí mismo, una explosión de interés político en un momento, pero sin nada que le siga. Y queremos sacar de esa reunión un plan de acción y un programa de trabajo que nos permita enlazar con la cumbre siguiente y, por consiguiente, de esta forma, institucionalizar la relación, dotándola además de contenido.
Sí, usted decía recién que es importante que esas relaciones no se alejen de la gente, pero también debe saber que, en general, la gente, los ciudadanos, ven con un poco de escepticismo estos ámbitos de las cumbres. Tienden a considerarlos como lugares donde sí se produce quizás el contacto personal entre líderes políticos, ahí puede haber una utilidad, pero que luego, en cuanto a resoluciones, en cuanto a decisiones que se traduzcan en hechos, muchas veces estas cumbres dejan poco. ¿Qué sensación tiene usted o qué respuesta da usted a ese escepticismo?
Claro, los programas de trabajo, primero hay que dar ese escepticismo es absolutamente real, ¿no? Y además estimulado por la cantidad de cumbres que hoy pueblan la agenda de los políticos de todos los países.
Sí, empieza por ser difícil seguir todas esas reuniones y tener una idea más o menos clara de lo que se resolvió.
Claro,
pero después está la otra, la sensación de que
no llegan a
de que
a
mucha concretar, conversación, sí. Y poco hecho, ¿no?
Claro, y de ahí el que nosotros lo que pretendemos es responder a esa demanda ciudadana y dar respuesta a esa inquietud ciudadana por dos vías. La primera, la de que los temas de todas esas cumbres guarden una relación entre sí y se vayan solapando y empujando unos a otros en vez de constituir recintos, autistas de cada tema específico que se trate. De aquí a que termine el semestre de nuestra presidencia va a haber por lo menos dos importantes cumbres que van a reunir a los países latinoamericanos y en los que España va a estar presente. Una, la cumbre iberoamericana de Estoril en el mes de finales de noviembre, primeros de diciembre. Otra, esta cumbre de la que hablamos, Unión Europea-América Latina. Bueno, nuestra intención es establecer sinergias entre ambas cumbres. La cumbre iberoamericana va a hablar también de temas de conocimiento, de temas de innovación, de temas de transferencia de tecnología. Esos mismos temas son los que luego vamos a tocar otra vez, pero ya con una implicación del conjunto comunidad europea, de la Unión Europea. Lo que tenemos que hacer es que los programas de trabajo dominen sobre las declaraciones y que esos programas de trabajo sean complementarios con los que en una y otra cumbre se puedan decidir.
Pero
evidentemente la cumbre iberoamericana tratará más de un tema que hace a las necesidades de los países latinoamericanos, que es cómo aplicar todo esto para un modelo de desarrollo que además promueva la sostenibilidad y la inclusión social. En el ámbito de la Unión Europea será más las transferencias tecnológicas, la difusión del conocimiento, la utilización de las nuevas tecnologías de cara al desarrollo, las que en cambio dominen el planteamiento. Pero lo que tenemos que conseguir es que, aparte de las declaraciones políticas que se hagan, salgan de ambas cumbres programas de trabajo concreto. En un caso serán programas de cooperación entre países iberoamericanos, en otro programas de cooperación entre Europa y América Latina, que caminen en la misma dirección, que se apoyen unos en otros y que vayan dando respuesta coordinada y cada vez más sólida a las inquietudes de los ciudadanos.
Usted tiene años trabajando en estos temas en otras dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Cuando usted habla de programas, ¿por qué no mencionamos algunos ejemplos concretos de programas en ese vínculo Iberoamérica, España, que justamente se hayan traducido en hechos, que se note en sus resultados en la vida cotidiana de la gente?
Bueno, en el ámbito de la cumbre iberoamericana hay, en el ámbito de la comunidad iberoamericana y pilotados por la SEGIB, que como saben bien dirige Enrique Iglesias, hay toda una serie de proyectos de cooperación, los llamados proyectos cumbre, programas cumbre, que abarcan una gama amplísima de materias, ¿no? Quizá los más importantes sean los que tienen lugar en el ámbito de la cultura, el programa Ibermedia, el programa de intercambio de orquestas según el modelo venezolano de las orquestas juveniles, los programas de realización de audiovisuales, de relación de películas de cine entre producciones de la comunidad iberoamericana. Pero luego hay programas también de cooperación científica y tecnológica, el programa CITED, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que ha establecido una amplísima red de contactos entre investigadores de toda la comunidad iberoamericana. Más luego el programa Ibermedia también, el programa de colaboración entre las universidades. Es decir, hay un tupido entramado de programas que se están ejecutando con la cooperación financiera de todos los gobiernos y en particular de los gobiernos como México, como España, que tenemos un fondo de cooperación establecido con la Secretaría General Iberoamericana para la financiación de estos proyectos. Esos son unos ámbitos de coordinación que han surgido al calor de las cumbres y que se desarrollan y se van perfeccionando a ese mismo calor. Un último ejemplo, no en el terreno de la cultura, sino de la cooperación al desarrollo, el estímulo a las acciones de triangulación, de cooperación con terceros países, mediante la puesta en común de esfuerzos de dos o más países iberoamericanos, ¿no?, que salió de la última cumbre de San Salvador. Y luego, en el ámbito europeo, en cambio, aparte de los programas específicos de cooperación económica y financiera y de cooperación de cooperación al desarrollo con los distintos países, el esquema que querríamos ver concretarse finalmente durante nuestra presidencia es el de la conclusión de los acuerdos que la Unión Europea lleva negociando desde hace unos pocos años con las distintas entidades subregionales. Hay un acuerdo con América Central, un acuerdo con la Comunidad Andina y un acuerdo con el Mercosur.
Un acuerdo que, en el caso de las negociaciones Europa-Mercosur, son negociaciones muy trancadas desde hace mucho tiempo. Me gustaría justamente que enseguida viéramos de qué manera ustedes piensan encararlo, cómo piensan que se le puede dar un impulso en un contexto como este, además tan complicado.
En perspectiva.
Son las 9:04 en la mañana de El Espectador. Continuamos en perspectiva en entrevista con el embajador Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado para Iberoamérica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. El embajador de la Iglesia tiene 60 años, es licenciado en Derecho e ingresó en la carrera diplomática en 1973, ¿verdad?
Eso es.
Ha sido embajador en varios países. Acá en América Latina, por ejemplo, estuvo en México y en Guatemala. En 2004, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, lo designó secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional y en el 2008, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Desde abril pasado es secretario de Estado para Iberoamérica. Embajador de la Iglesia, veía algunas declaraciones que formuló usted en estos días ya de gira, y por ejemplo en Paraguay el martes comentó que la crisis financiera mundial debería propiciar un salto adelante en las negociaciones del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur, unas negociaciones que llevan ya 10 años, se iniciaron en 1999 y bloqueadas tienen unos 4 o 5 años. ¿Qué puede proponer España, cuando presida la Unión Europea, en esta materia? ¿Qué puede hacer?
Algo debemos hacer, porque la situación actual no es satisfactoria para los intereses de ninguna de las partes. Ni a Europa ni a Mercosur nos interesa tener una negociación trancada, como tú decías. Trancada además por su vinculación con otras negociaciones, como la Ronda Doha, que no han concluido en los plazos previstos ni han ofrecido los resultados que esperábamos, y por consiguiente ha llegado el momento de examinar de qué manera podemos desatascar estas negociaciones y propiciar a través de ese acuerdo una relación más estrecha entre el Mercosur y la Unión Europea. Para ello, lo primero que hay que hacer es comprobar si existe en uno y otro lado la voluntad política necesaria para ir adelante con estas negociaciones en este momento en particular.
Si yo no recuerdo mal, había un par de temas que eran los que bloqueaban estas conversaciones. Por un lado, el Mercosur veía mal que la Unión Europea no propusiera una rápida liberalización del comercio agrícola. Y, por otro lado, la Unión Europea estaba insatisfecha con lo que el Mercosur estaba dispuesto a aceptar en el capítulo compras estatales y propiedad intelectual. Ahí estaba el choque de trenes. Entonces,
bueno, ese choque de trenes estaba además complicado porque había otra negociación paralela y mucho más amplia en el marco de la Ronda Doha.
Que sigue.
Que naturalmente sigue.
¿No? O no sigue.
Bueno, sigue o no sigue, efectivamente, que tiene una dinámica en todo caso que está produciendo el subproducto indeseable de paralizar la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Por consiguiente, como decía, bueno, lo primero que tenemos que ver es si existe voluntad, que es uno de los objetivos de mis conversaciones en esta gira y en otros contactos anteriores y los que tenemos con la Unión Europea, comprobar si existe por ambas partes la voluntad política de darle un impulso a esta negociación y revisar en ese contexto qué es lo que podemos añadir, o cambios de formato, o cambios de contenido, o aprovechar las experiencias que ha habido en la negociación de la Unión Europea con otras regiones, en particular con la Comunidad Andina, donde se ha llegado a un mecanismo que permite atender al conjunto de la agrupación de países, pero incluir las peculiares necesidades o exigencias o intereses de cada uno de ellos mediante una ingeniosa combinación de negociaciones multilaterales y negociaciones bilaterales. Y sí, desde el punto de vista, eso desde el punto de vista del formato, y por otra parte, sí, desde el punto de vista del contenido, existe materia que estemos dispuestas ambas partes a poner sobre la mesa en la negociación, en este contexto, uno, de crisis, y dos, de estancamiento de la Ronda Doha. O sea que lo primero, como digo, es constatar la voluntad política y constatar que ambas partes consideramos que un instrumento como un acuerdo, de las características que vayan a resultar, sirve para fortalecer la relación bilateral.
Pero bien, no es algo obvio. No es obvio que las dos partes
no necesariamente
consideren necesario, válido un acuerdo de ese tipo.
Bueno, no, sí y no. Sí, porque la declaración política siempre será a favor de fortalecer las relaciones. Pero no porque esa declaración política tiene que ir acompañada de un principio de compromiso con lo que van a ser los contenidos, ¿no? Esta negociación estancada ha producido una sensación de cansancio en ambas partes, ¿no? En particular en la Unión Europea, que en ese tiempo además se ha ampliado y ha incorporado nuevas sensibilidades, como decía antes, nuevas necesidades, nuevas exigencias. El marco ha cambiado incluso dentro de la Unión, ¿no? Por consiguiente, lo que hay que ver es, no es una voluntad política genérica y declarativa, sino si existe voluntad para llevarlo adelante y si hay voluntad de compromiso, por consiguiente, con un calendario, con una agenda, con un mecanismo de negociación. Bueno, yo debo decir que hasta ahora mi impresión es que, desde luego, en el plano declarativo la voluntad política existe por ambas partes.
Incluso ahora que la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo ha cambiado, por ejemplo.
Bueno, es una...
Acaban de tener lugar las elecciones para el Parlamento Europeo, se ha producido un avance de los partidos conservadores, un retroceso de los partidos socialistas. El gobierno al que usted representa es un gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero. Entonces, ¿ese contexto cambia algo? ¿Puede incidir en algo en estas intenciones?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque el Parlamento, que adquiere además, si entra en vigor la nueva el Tratado de la Unión Europea, ahora a finales de año pasará a tener unas más importantes competencias en materia de colegislación y de gestión presupuestaria. Este es un tema que compete al Consejo, al Consejo de Ministros y a la Comisión.
No es un tema del Parlamento.
No será un tema del Parlamento cuando haya que ratificar el acuerdo, pero hasta entonces es un tema de decisión política de los Estados, del Consejo, y de negociación en el ámbito comercial y en el ámbito financiero por parte de la Comisión, que tiene las competencias transferidas. Entonces, como decía, la voluntad declarativa la tenemos, pero tenemos algo más que la voluntad declarativa. Tenemos la constatación de que esta situación no nos sirve, que hay que superarla, y que merece la pena explorar algún mecanismo, ya sea por la vía del cambio de formato, ya sea por la vía de la identificación de contenidos.
Ya que estamos hablando de estos temas, hace pocos días Uruguay, junto a un grupo de países latinoamericanos y de otras regiones, presentó ante la OMC una comunicación en la que señala que es urgentemente necesaria una conclusión de la ronda de Doha y pide además resistir el proteccionismo. Le pregunto entonces, ¿España está dispuesta a promover la liberalización del comercio agrícola y a beneficiar de ese modo a los países productores? Ese punto que es tan delicado en estas negociaciones de la OMC, ¿cómo lo manejan ustedes?
Bueno, la política agrícola de la Unión Europea ha sido siempre un elemento en el que no hemos estado de acuerdo ambas regiones.
Por eso.
Es evidente que la crisis genera una tentación proteccionista clara, un regreso al nacionalismo, a las políticas nacionales, que en el caso de la Unión Europea es, bueno, sencillamente imposible, ¿no? Es una tentación que los Estados podemos tener, pero que desde luego nos es fácil resistir porque no tenemos la competencia ni los instrumentos para caer en el proteccionismo. Por eso nuestra demanda de resistir, y coincidimos plenamente con la demanda del gobierno uruguayo, de resistir las tentaciones proteccionistas, viene acompañada del ejemplo de que no se han tomado medidas proteccionistas por parte europea. Yo creo que después de tantos años de negociación...
Está ocurriendo de todos modos, ¿no? Hay un informe del Banco Central Europeo difundido hoy que reconoce eso.
Bueno, en eso me lleva usted ventaja, no he visto ese informe. Pero, no, la política de defensa de la apertura de los mercados como una condición, como un elemento que no debe sufrir de ninguna manera con la crisis, porque habrá que retornar en todo caso a la libertad de mercados, que es el modelo en el que todos creemos que es mejor gestionar el desarrollo de nuestras economías, es un elemento central en la política de la Unión y en la política del gobierno español frente a la crisis. La resistencia ante cualquier tentación proteccionista y, al revés, el impulso a la concertación para tratar de paliar de una manera concertada y con visión de futuro, no coyunturalista, los efectos indeseables de la crisis. La crisis requiere solidaridad y el gobierno español iba a decir dar ejemplo, no me parece que sea, no es la expresión, quiere demostrar su compromiso con la solidaridad en estos momentos, manteniendo el esfuerzo de ayuda oficial al desarrollo. Somos, como seguramente sabe, uno de los pocos países que en circunstancias críticas como las actuales, y a pesar de lo que nos está golpeando la crisis en términos presupuestarios, en términos de empleo, hemos mantenido nuestro esfuerzo de ayuda oficial al desarrollo, que actualmente se cifra en el 0,5 del PIB, y seguimos manteniendo ese esfuerzo y estimulando a otros países donantes a que lo hagan. Nos parece injusto y contraproducente que quienes no han tenido nada que ver en la gestación de la crisis, quienes son víctimas de la crisis, sufran doblemente por la caída de la solidaridad. Cuando además en esos países, en particular en América Latina, que recoge el 40% de nuestro esfuerzo en cooperación al desarrollo, lo que supone una cifra en torno de los 2.000 millones de euros anuales, como decía, los países de América Latina, que además no han estado en el origen de la crisis, están soportando las consecuencias de la crisis, pero son, desde luego, en nuestra opinión, parte de la solución, no del problema. Por consiguiente, en estos momentos de crisis, el ampliar la concertación para la libertad de comercio, ampliar la concertación para la búsqueda de soluciones a la crisis financiera y a la caída del crédito a disposición de las empresas, y buscar una arquitectura de las instituciones financieras internacionales capaces de responder mejor a una situación como la que enfrentamos, creo que son tres maneras de hacer de la necesidad de virtud y tres ingredientes imprescindibles para nuestra salida de la crisis.
En perspectiva.
Seguimos en entrevista esta mañana en perspectiva con el embajador Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. Embajador de la Iglesia, una de las consecuencias que ha tenido la crisis financiera internacional es que hoy España ya no es un país tan atractivo para emigrar. El último dato disponible ubica el desempleo, el paro, como le dicen ustedes en España, en 18% de la población económicamente activa, pero se sabe que si ponemos foco en los extranjeros, el desempleo es todavía mayor, andaría por el 26-27%. Entonces, ¿cómo está manejando este problema, el de los extranjeros en paro, el gobierno de España?
De la misma manera que manejamos el problema del desempleo de los españoles, ¿no? Los trabajadores extranjeros, los migrantes, las colectividades de residentes de países extranjeros en España que se integran en nuestro país y que prestan su concurso al desarrollo y al bienestar de España, y luego al desarrollo y al bienestar de sus países a través del mecanismo de las remesas, que es enormemente importante, pues reciben el mismo trato, Por consiguiente, es verdad lo que dice, que la crisis ha golpeado de manera particular a España en el ámbito del empleo, quizá porque nos llegó no tanto por la vía financiera, sino por la caída de actividad del sector de la construcción, intensivo en mano de obra, y en mano de obra además pues no necesariamente cualificada, y claro, esto ha producido pues una gran cantidad de paro difícil de recolocar en las circunstancias actuales. Pero como se sabe bien en Uruguay, las políticas sociales del gobierno español son particularmente importantes y generosas, y el gobierno ha asumido desde el principio de la crisis el compromiso de que no haya ni un recorte en estas políticas sociales. Por consiguiente, todos los trabajadores que han sido expulsados al paro y que están registrados en el paro reciben las prestaciones, continúan recibiendo la asistencia sanitaria universal y gratuita que en España existe, y continúan teniendo acceso a otros servicios como la educación, en fin, todos los servicios que derivan del hecho de estar empadronado y viviendo en nuestro país.
Ahora, una de las consecuencias de esta situación es que el gobierno ha intensificado su política de retornos incentivados para los extranjeros.
Bueno, ha establecido, sí, algunos programas.
¿Cómo es el plan de retorno, concretamente?
El plan de retorno consiste en facilitar, la oferta que se hace al inmigrante que puede estar pensando en retornar al encontrarse en situación de paro, consiste en ofrecerle de una vez las prestaciones a las que tendría derecho a lo largo de los 18 meses que tiene derecho a recibir, de una sola vez, y facilitar el regreso a su país de origen. Entonces, fraccionando este pago de manera que una parte se recibe antes de salir y la otra parte en el país de origen a la vuelta.
Sí, pero con una condición, ¿no? Que no regrese en España en un lapso bien definido.
En un lapso de tiempo, eso es. Bien, lo que ocurre es que quería subrayar que a pesar de estos planes de incentivo, no es muy numeroso el colectivo de inmigrantes en paro que se han acogido a ellos, ¿no? En el caso de Uruguay, veía el otro día una noticia en la prensa que ha salido aquí sobre el número muy limitado de uruguayos que se han acogido, pero en colectividades mucho mayores, ¿no? Como puede ser la ecuatoriana, sí, o la colombiana, el número ha sido porcentualmente igual de poco importante, ¿no?
Se han acogido 6.077 ciudadanos residentes en España y uruguayos 163.
Como ve, pues una cifra que si la comparamos con el... Bueno, hay 1.800.000 latinoamericanos censados en España, de los que la población económicamente activa, pues bueno, es un porcentaje altísimo. Uh-huh. Haga usted mismo el cálculo del porcentaje que supone. Lo cierto es que quienes están en España prefieren esperar una oportunidad. Eso es lo que nos dice los datos y los hechos, ¿no?
Hay otra cara del asunto u otra manera de interpretar los números, porque ayer en ese informe del diario El País se destacaba algo que es obvio, que el plan es para las personas que llevan trabajando legalmente en el país al menos 2 años y tienen derecho, y por lo tanto tienen derecho al seguro de paro. Pero ocurre que hay una cantidad de extranjeros, en particular uruguayos, que no cumplen con esos requisitos. Y entonces decía, por ejemplo, Gustavo Álvarez, secretario de Migración del Centro Uruguayo de Madrid, a nosotros nos preocupa lo que sucede con los uruguayos que esperan acogerse a otro plan que siempre existió y que es a través de la Oficina Internacional de Migraciones y que hace 2 meses que se cerró. O sea, habría otros uruguayos complicados queriendo salir, pero que no pueden utilizar el plan de retorno.
Sí, es una situación verdaderamente lamentable, pero yo subrayaría que deriva del hecho de que se encuentran de manera irregular.
Sí, claro, ese es el país, lo que está, ¿no?, de fondo, sí.
Y que por consiguiente tendrán derecho a las prestaciones asistenciales que distintas ONGs y el gobierno facilita, pero claro, es imposible que entren en planes que tienen la cobertura de la seguridad social y de las políticas sociales activas que apoyan y derivan del empleo, ¿no? En el caso de los uruguayos, como en el caso de cualquier otro residente irregular en España.
Y la otra punta del problema que mencionaba este mismo vocero es el riesgo de la xenofobia, ¿no? Tanto en la sociedad española como en los controles oficiales. Decía Álvarez, la crisis repercute en lo que es xenofobia y racismo. Hay permanentes controles policiales en los metros, supermercados y en los locutorios. Los agentes van directamente a cazar inmigrantes. Ni siquiera se puede tomar mate, sostenía.
Bueno, es a todas luces una exageración que no se compadece con la realidad. Hubo, yo creo que él se refiere a una polémica que hubo en España hace unos meses, aduciendo que se producían este tipo de controles y que había controles sorpresa y que se producían detenciones. Bien, esto fue categóricamente desmentido por el ministro del Interior. No hay ningún tipo de persecución, no hay ningún tipo de mayor control y, desde luego, bueno, nuestro país no es un país xenófobo. No podemos, como no se pueden evitar algunas manifestaciones aisladas en algún momento contra algún ciudadano, contra algún inmigrante, con independencia de qué país provenga y de qué área geográfica provenga, pero eso, desde luego, son las excepciones en un contexto en el que la integración social de las colectividades migrantes y particularmente la latinoamericana es de una facilísima integración y de una total normalidad de vida, ¿no? No hay más que pasearse por las calles de Madrid para ver hasta qué punto el paisaje humano ha cambiado. Es un paisaje absolutamente multiétnico, multicultural y que convive en perfecta armonía.
Embajador de la Iglesia, en abril, cuando usted tomó posesión del cargo, se definieron algunas de las líneas de trabajo que va a impulsar desde esta posición. Y en una crónica que publicaba el diario El Mundo, se señalaba, entre otras cosas, que usted tendrá como nueva tarea dar forma a la alianza que España y Estados Unidos se han propuesto entablar ante el interés del presidente estadounidense Barack Obama de promover una política latinoamericana más activa. España, decía el artículo, ha asumido el reto de hacer de punto de encuentro en el triángulo Europa-Estados Unidos-América Latina, sin perder peso propio en la región donde cuenta con mayores intereses. ¿Es correcto esto?
Bueno, no reconozco la letra, pero sí la música.
A ver, ¿qué quiere decir?
Quiero decir que yo no lo habría expresado como lo expresa el periodista, pero responde a una realidad de fondo.
¿España quiere ser el nexo entre Estados Unidos y América
no,
Latina?
Eso es precisamente lo que reconozco la música, pero no la letra. España no pretende ser el nexo. España lo que pretende es contribuir a una relación más armónica entre los tres ejes que constituyen el mundo occidental, que son América del Norte, Europa y América Latina. Hasta ahora las relaciones entre estas tres regiones han estado muy fragmentadas. Hay muchos mecanismos de concertación entre el norte del continente y el sur, empezando por la OEA, y la reunión de la OEA hace unos días lo ponía de relieve. Hay un cambio de actitud de la administración norteamericana y, por consiguiente, un nuevo escenario y nuevas posibilidades que se abren. Hay también en el ámbito del Atlántico Norte una relación muy estrecha a través del diálogo transatlántico, de organizaciones como la OTAN, de la preocupación común por la seguridad, por las relaciones estrechas comerciales, y hay también una relación Europa-América Latina, pero en el marco de la Comunidad Iberoamericana y en el marco doble de, como digo, de la Comunidad Americana y de la Anglosajona. Pero no hay necesariamente un engranaje de estos tres grandes áreas de diálogo que, de producirse, sin duda prestaría una enorme contribución a la estabilidad, a la concertación global y a la contribución a ese mundo, bueno, más seguro y más justo y más solidario y más sostenible que queremos. Entonces, a nosotros nos gustaría, puesto que participamos en todos esos diálogos, nos gustaría poder establecer algún nexo de unión, y a eso me refería antes cuando hablaba de las sinergias en el marco de nuestra presidencia comunitaria, algún marco de unión para que el escenario que se abre con la nueva actitud de la administración americana hacia América Latina y hacia los grandes problemas de la agenda global, ¿no? La relación en el marco de la Alianza de Civilizaciones, el discurso del presidente en el Cairo, del presidente Obama en el Cairo, es decir, abre unas posibilidades de concertación que querríamos contribuir a hacer operativas. El consenso en la OEA de la semana pasada es una evidencia de que hay una nueva forma de trabajar.
Justamente, en esta reunión de cancilleres de la OEA, que finalmente alcanzó un acuerdo para levantar la resolución del año 1962 que había excluido a Cuba, en esa reunión, después de votarse la resolución, usted apareció haciendo declaraciones que lo mostraban casi, para algunos, como un vocero de Estados Unidos. Por ejemplo, señaló, se están dando pasos en la dirección correcta. La voluntad del presidente norteamericano Barack Obama de ejercer un liderazgo más constructivo y positivo en América Latina es algo que merece subrayarse. ¿Cómo jugó usted en esa asamblea de la OEA?
Bueno, yo quería recordar que España no es miembro de la OEA.
No es miembro.
Es un observador.
Es
un observador activo. Y desde luego somos de los observadores el más comprometido con los programas. Hemos dicho el primer donante a los programas de cooperación al desarrollo y de cooperación política de la OEA. Pero, insisto, no somos miembros.
Claro, por eso llamó la atención verlo usted en ese protagonismo, ¿no? Quizá para quien no sigue el detalle y la interna de la OEA, eso era de algún modo una sorpresa. Pero además con esa sintonía tan fuerte con los criterios impulsados por el presidente Barack Obama. A eso me refería, ¿no?
Bueno, no buscaba ningún tipo de protagonismo, sino simplemente contestaba una pregunta sobre cuál era la valoración que hacía el gobierno español de la resolución de la OEA. Y luego, pues, bueno, se debieron acumular en un solo párrafo una serie de respuestas también a otras preguntas. Lo que yo quería subrayar en aquella oportunidad y ahora, ya que me da pie para ello, en relación con la resolución de la OEA, es que a nosotros nos ha parecido importante no solo el fondo, sino la forma. También en esta oportunidad, el que esa resolución se haya hecho por consenso, con importantes cesiones a partir de las posiciones primitivas, nos parece una forma de trabajar en la OEA, bueno, pues muy constructiva y a la que, sinceramente, no estábamos acostumbrados en los últimos tiempos.
¿Y qué impresión tiene a propósito de cómo sigue esta historia? Porque Cuba, por ahora, da a entender que no va a regresar a la OEA. Considera un triunfo la resolución, pero sigue siendo muy crítica de esa institución, de ese organismo, y no tiene su plan de volver. Entonces,
bueno, yo creo que están dadas las condiciones para superar una situación anacrónica. La OEA ha hecho lo que le toca hacer, que es derogar una resolución, establecer un mecanismo, y ahora cada parte tendrá que asumir su responsabilidad, y la primera será la del gobierno cubano, la de tomar la decisión de si quiere o no quiere entrar. Por ahora ha declarado que no tiene intención de utilizar esta puerta que la Asamblea de San Pedro Sula ha abierto. Bien, no nos queda más que respetar una decisión tomada en el ejercicio de su soberanía.
¿Pero eso puede modificarse? ¿Hay alguna gestión en curso? ¿Usted conoce que haya algún ambiente que pueda permitir pensar en la posibilidad de que Cuba modifique su criterio?
Bueno, yo creo que todos los criterios son revisables en función de las coyunturas y de las circunstancias, ¿no? Ahora tocaba a la OEA dar ese paso, y ahora habrá que esperar a que quien tenga que dar los siguientes dé los pasos oportunos, ¿no? Pero como digo, es una decisión que tendrán que tomar las autoridades cubanas en su momento.
En perspectiva.
Embajador Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en los estudios del Espectador, que se haya hecho un tiempo para venir hasta acá en estas horas que pasa en Montevideo, 24 horas, ¿no?, aproximadamente. ¿Ya se va de nuevo?
Sí, es algo después de comer.
Bueno, buen viaje entonces, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, Emiliano, cuando quieras.